Estamos en vísperas de la festividad de Santiago. Como siempre, la capital compostelana se llenará mañana de peregrinos, más si cabe que los demás días. Por eso hemos creído oportuno volver sobre un suceso que conmocionó a toda la sociedad española e internacional hace no tantos años, Marisa.
Ocurrió el 5 de julio de 2011. Ese día, la rutina del deán, los canónigos y el personal de la Catedral de Santiago saltó por los aires. Alguien había robado el Códice Calixtino, la joya de la corona, y quienquiera que fuese lo hizo limpiamente. Comenzó entonces una investigación contrarreloj para encontrar el preciado libro, un manuscrito iluminado del siglo XII, considerado la primera guía de viajes del mundo y que contiene además las primeras composiciones polifónicas de Europa. Por poner una cifra, algunos expertos lo valoraban en unos 100 millones de euros, mientras que para otros su valor es incalculable. No vamos a hacer spoilers y decimos que lo robó el ex electricista de la catedral, quien también había venido sisando el dinero que dejaban los peregrinos día sí y día también. ¿El motivo? La venganza, porque ya no contaban con él. En el momento de su detención tenía en su haber 600.000 euros en una maleta, además del códice, claro está. Un año durmió el preciado manuscrito en el garaje de Manuel Fernández Castiñeiras. Por el camino, los investigadores fueron descubriendo oscuros secretos y una trama digna de una película de Hitchcock donde nada ni nadie es lo que parece. El periodista Luis Rendueles nos presenta ahora Los ratones de Dios, un libro que recoge con rigor periodístico aquella investigación con final feliz. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te has basado en documentos judiciales y policiales, además de entrevistar a los protagonistas de esta historia.
Eso es, yo conocí esta historia cuando estaba en la revista Interview, el año 2011, cuando fue el robo. Me tocó hacerla y lo primero que vi fue, pues, lo que has dicho, el spoiler, ¿no? El electricista y su historia, y un lugar del crimen fantástico, la Catedral de Santiago de Compostela, no solo por la piedra y la historia, sino por el paisaje humano que hay alrededor, ¿no? Los canónigos, que son gente de mucho poder, son gente que el más joven tenía 65 años, 15 sacerdotes que viven y mueren allí, algunos son enterrados allí, y luego los trabajadores, que era lo que el juez Vázquez Taín, el encargado de investigar el robo, llamó a los seres gregarios, ¿no? También gente muy especial, gente que vive allí, se pasa en el puesto de padres a hijos, el lanzador del botafumeiro, que le llaman el tiraboleiro, el guardés de noche, la persona que se queda a cargo de toda la Catedral de Santiago todas las noches, en fin. Me pareció una escena del crimen y un mundo fascinante, y a partir de ahí a buscar.
Luis, la investigación por parte de la Policía Nacional le supuso de alguna manera viajar hasta la Edad Media, más o menos, ¿no?
Eso decían ellos, sí, eso decía el inspector jefe Tenorio, la Brigada de Patrimonio Histórico. Son policías especiales porque siempre están tratando de recuperar obras de arte, no están acostumbrados a delitos de sangre, tienen otro perfil, y ellos decían que cuando entraban, cruzaban la puerta de la catedral, era entrar en la Edad Media, un poco por el los clérigos de Santiago. Hay un trabajador del Vaticano que sale en el libro, que cuenta a la policía que la Catedral de Santiago es la única de todo el cristianismo que tiene un sindicato propio, ¿no? El deán, el jefe de los sacerdotes de Santiago, prácticamente solo daba cuentas al Papa y un poquito al arzobispo de Santiago de Compostela.
Sí, mira, en la línea de lo que decías, efectivamente, aparecen personajes que si no fuera porque sabemos que son reales, pensaríamos que son los monjes protagonistas del Nombre de la Rosa. Por lo menos a mí es lo que me sugiere, la figura del deán y las de los canónigos, ¿no? Esas facciones internas, esas luchas por el poder, ese no querer, digamos, colaborar de buen grado en la investigación, ese oscurantismo.
Sí, hay un momento en que la policía piensa que el códice puede haber sido robado simplemente para destruir la carrera del deán, y en eso aciertan, para forzar su destitución, y se dan cuenta de que hay una guerra de poder, porque ser deán de la Catedral de Santiago es casi más que ser presidente de Galicia, y se dan cuenta que hay una facción cercana al Opus Dei, liderada por un canónigo que se llamaba Alejandro Barral, que digamos está enfrentada al deán, a José María Díaz, que era el que gobernaba el templo y lo que había allí, ¿no? Es verdad que había de esas dos facciones, es verdad que había un odio más o menos disimulado, pero no fue ese el móvil, lo habéis contado bien antes. Y lo que sí se va descubriendo son un montón de pecados capitales y veniales también, entre la gente que vive allí. Hay una persona que tiene 300.000 euros en una cuenta corriente, esa persona dice que son de sus ahorros y no se pudo demostrar que fueran de otra cosa. Se investiga a la mujer de la limpieza de la catedral, se investiga al guardés nocturno, se investiga a los canónigos, por supuesto, y se descubren un montón de miserias humanas y también cosas propias de Berlanga, ¿no? De, yo según las iba viendo, me parecía una peli de Berlanga o una peli de José Luis Cuerda, ¿no? Asuntos como enviar a un sicario marroquí a la catedral a pegar a un canónigo por 300 euros, ¿no? Sí. O una monja que dice que el sospechoso tiene que ser el organista y su argumento de peso para decir que es el ladrón del códice es que el organista es homosexual, ¿no? La policía descubre que la monja le guarda mucho rencor al organista de la catedral de Santiago porque ella dice que cuando ella canta en el coro, el organista sube el tono del órgano y no se la escucha, ¿no? La había boicoteado durante años. Así que cuando la policía pasa por allí, pues la monja aprovecha para ajustar un poco cuentas antiguas con el organista y situarle debajo de un foco.
Ah, en esa línea, efectivamente, vamos viendo versiones interesadas sobre la autoría del robo. O sea, gente que de repente aparece y que dice que sabe de buena tinta, que fulano ha podido ser el culpable, lo que les obliga a investigar todas las opciones a la policía, ¿verdad? Un poco en la línea en que me acabas de mencionar.
Sí, la primera pista, según llega la policía a la Catedral de Santiago, hay un párroco de un pueblo cercano a Cangas, en Galicia, que dice que tiene el chivatazo de que ha sido un grupo neonazi gallego liderado por Paco. Bueno, Paco existe, sí. Pero no es neonazi, sí es gallego, pero no es neonazi y mucho menos se ha llevado el Códice Calistino, ¿no? Se pierde mucho tiempo y también lo que decías antes, el deán de la catedral intenta que no estalle el escándalo e intenta resolver él por su cuenta el robo. Los ojos se ponen en varios empleados de la catedral y en varios canónigos y acaban fijándose también en el electricista, el antiguo electricista. Y hay un momento en que cuento en el libro que el deán le ofrece al electricista, en tercera persona, porque es un lenguaje muy casi jesuítico, si la persona que tuviera el códice Manolo lo devolviera en cualquier parroquia de España, y él le dice, pues en el País Vasco, en Cataluña, en Asturias, si en cualquier parroquia se devolviera el códice y apareciera, el ladrón no sería nunca perseguido porque sería bajo secreto de confesión, ¿no?
Sí.
Y el electricista le mira y le dice, llevo 25 años viendo muchas cosas en la Catedral de Santiago y yo ya no me creo nada del secreto de la confesión, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay ahí un lenguaje de sobreentendidos, una especie de códigos que manejaban entre ellos, es un mundo muy cerrado, y al final todo esos odios acumulados explotan con el robo del códice y además se va viendo pues que ahí ha habido muchos robos de mucho dinero durante mucho tiempo.
Luis, citabas antes al deán de la catedral, que tiene más peso incluso, decías, que el presidente de Galicia. ¿Cómo es la elección del deán? Porque creo que también es algo peculiar.
Sí, bueno, en un principio eran 72 canónigos, lo que establece el Calistino es que sean 72 canónigos. Ahora, en la época del robo había 15, 16 canónigos, y se hacen todavía unas votaciones en dos cántaros, cada canónigo tiene un voto, y el deán saliente, digamos, el que va a dejar el puesto, tiene 5 votos. Hay un cántaro bueno, digamos, un cántaro blanco donde se mete el nombre del bueno, y un cántaro malo, es decir, donde podrías hacer un veto, ¿no? Algo así como la investidura ahora con Sánchez y Iglesias, sí. Pero mucho más apostólico, ¿no? Y sí que se produce, porque efectivamente ser deán de Santiago es ser una persona muy importante, Santiago de Compostela, tiene un teléfono directo con el Palacio de la Moncloa, es el motor de la Catedral de Santiago, es el motor de esa ciudad y me atrevería a decir que el motor de buena parte de la provincia. Y efectivamente sí que hay guerras por ser deán, sí que hay tendencias, sí que hay sacerdotes que quieren ser más abiertos, más cerrados, en fin. Es un pulso que se libraba, que estaba mal resuelto, y que el robo del códice demuestra que había una serie de guerras ahí de poder que unos y otros fueron peleando, digamos, estaba todo soterrado, todo estancado, eran aguas estancadas, que el robo del códice libera, ¿no? Y la policía se va enterando pues de muchísimas cosas, ¿no? De por ejemplo, del pago de un dinero, no se sabe todavía por qué a día de hoy, 8 años después, el deán entregaba dinero a una persona que le llamaba y le decía que si no le demandaba dinero, se sabría la verdad. Y no se refería al códice, eso es lo único que quedó claro, ¿no? No sabemos a qué se refería.
El deán también vivía con un chico que se llama Suso, tengo entendido,
sí,
¿no?
Sí,
luego también había así otra trama relacionada con el Teclas, con el organista,
sí,
en fin,
sí,
que
sí.
Es como lo que decíamos, que nadie es lo que parece, ¿no?
El organista acaba detenido también porque tiene una especie de neura, una madrugada, llama a la policía y le pide a la policía que registre su casa, porque dice que le han colocado, los canónigos rivales le han colocado en casa el Calistino. Era mentira, pero la policía tuvo que tirar todos los tabiques y acabó encontrando una copia del Calistino que había robado el organista, con lo cual lo tuvieron que detener también. Sí, no, hay un momento de pánico, porque date cuenta que es un mundo muy cerrado, simplemente la llegada de la policía a ese mundo, cuando la policía está vigilando a una persona, ven como un hombre entra en una capilla y deja un collar, un colgante que había robado muchísimo tiempo atrás, se descubre que había habido un trabajador en la catedral que se llevaba bandejas de oro y las devolvía doradas, es decir, las empeñaba y las devolvía sin oro, en fin, un contable que se había ido con mucho dinero, y pasado todo, cuando todo termina, cuando se condena al electricista, se descubre que eran conscientes de los robos de dinero y se había colocado una cámara oculta en la catedral. Te hablo del año 2009, ajá, dos años antes del robo. Sí. Y esa cámara oculta, algún habitante de la catedral, la reventó, la rompió, la inutilizó. Y la policía no supo eso hasta que resolvió el caso. Las cifras que yo conseguí, que yo creo que los datos son, hablaban de que la Catedral de Santiago perdía cada año unos 170.000 euros. No llegaba con los donativos. Y hablaba de que tenía unos donativos de unos 570.000 euros anuales. La Xunta de Galicia le quita el control a los canónigos después del escándalo y ahora la catedral gana 185.000 euros al año y recibe en torno a 1 millón de euros anuales de donativos. Es decir, si somos bien pensados o descontamos un efecto de morbo, había una parte del dinero de los peregrinos, una parte importante, que se distraía, que no llegaba. Y es verdad que el electricista, en una confesión que hizo escrita, que está en el libro, habla de cómo se robaba, no solo por él, sino por mucha gente, cómo se distraía dinero de los cepillos de los peregrinos.
Claro, es que es tan fácil distraer ese dinero. No había, digamos, un control, un seguimiento, una seguridad. Cualquiera podía hacerlo y además lo tenían asumido, ¿no? Creo que es el propio Deán el que hace la comparación, el símil de donde hay queso hay ratones, y de ahí el título del libro, ¿verdad?
Hay una mujer policía, Ana, la inspectora Ana, que cuando se entera de que hay muchas denuncias de robos anteriores, muchos robos que se han estado callando, falta mucho dinero, ella se acerca al Deán y se lo dice. Dice, ¿cómo pretende usted que los robos terminen si ustedes no denuncian nada? ¿Cómo pretenden que les ayudemos? Y el Deán le dice, hija mía, donde hay queso siempre hay ratones, ¿no? Y en la Catedral de Santiago había queso de sobra. Mira, le preguntan al administrador, al sacerdote administrador, le pregunta a la policía, ¿cómo es posible que el electricista se llevara en un día, porque se llevó en un día, 37.800 euros de los cepillos? Y el canónigo administrador dice que sí, que había días que había más de 50.000 euros y que es posible.
Además, el electricista llevaba una cuenta, llevaba unas agendas,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Con toda la contabilidad de lo que iba robando.
Sí, unas libretillas de estudiante, de estas de anillas, cuadriculadas, donde él iba apuntando, estuvo apuntando durante muchos años. Él no ponía robé, ponía saqué. Él siempre iba a misa a las 7:30 de la mañana, seguía yendo a misa a la catedral, y después de pasarse por la misa, se pasaba también por el despacho del administrador y por la caja fuerte. Y ahí sacaba, sí, sí, su récord fueron 37.800 en un día, pero estuvo sacando. Se llevó más de 2 millones, la sentencia dice que se llevó más de 2 millones de euros. Él, antes de ir al juicio, hace un escrito que está en el libro, donde habla de que sus compañeros todos se peleaban por llegar a los cepillos. Y él habla, y tenía cierta verosimilitud, habla de que había carreras por coger especialmente el cepillo que estaba a la derecha, cerca de la tumba del apóstol, porque decía que ahí los peregrinos eran más generosos y que entonces había verdaderas carreras por coger imaginémonos la escena, coger el cepillo y de camino hacia el despacho del administrador, pues distraer algo, ¿no? El único condenado fue él, la única persona que está condenada por esos robos y por el códice fue él. Él en el juicio guardó silencio. Y sí es verdad que el tribunal habló de la clamorosa desidia de la Iglesia para custodiar el dinero de los peregrinos. Hasta ahí se llegó.
Luis, ¿qué condena le cayó?
Le cayeron casi 8 años por el códice y luego él robaba. Curiosamente, la mayor condena le cayó porque robaba también cartas de sus vecinos en Santiago de Compostela. Robó 190 cartas, vaya, privadas de sus vecinos. Y le cascaron un año por carta, pero vamos, en realidad tiene que cumplir unos 11 años.
Tenía gusto por lo ajeno, está claro. Bueno, Luis, el Códice Calixtino, yo no sé dónde estaba ubicado exactamente dentro de la catedral. ¿Era fácil su acceso, digo, para que se
no
lo llevara
debería
él?
Haber sido, no, no debería haber sido fácil porque estaba casi prohibido enseñarlos. Enseñaban copias, facsímiles, y estaba en una caja fuerte en el archivo, en la sala, muy en el claustro. Según uno va por el claustro, hay un archivo donde el códice está dentro, en una caja fuerte. Lo que ocurre es que el Deán le gustaba enseñarlo, era su joya, por eso el electricista elige el códice. Era su joya, le gustaba enseñárselo a estudiantes, a gente que acudía a la catedral, y al final siempre estaba la caja fuerte abierta y a veces hasta con las llaves puestas. El electricista tenía una llave del archivo que había conseguido de un, y esto sí que es del nombre de la rosa, que había conseguido de un canónigo que fue quedándose ciego y al que él hacía de lazarillo por la catedral. Cuando ese canónigo ciego se muere, el electricista distrae las llaves y entra en el archivo con esas llaves. Y la caja fuerte pues estaba casi siempre abierta y el códice estaba a la vista casi de cualquiera. Es un libro muy chiquitín, mide 30 centímetros, sí. Y se lo metió debajo de un gabán para sacarlo caminando tranquilamente de la cátedra.
Y ahora entiendo que habrán aprendido la lección y estará más custodiado,
¿no?
Ha vuelto
al mismo sitio. Lo que ocurre es que hay 40 y tantas cámaras nuevas de seguridad. Y ahora si vas a la catedral, yo estuve allí hace poco, y si vas a la catedral hay hasta cacheos de las personas que entran y salen de la catedral, porque bueno, el códice es lo más valioso, digamos, es un manuscrito único del siglo XII, sí, sí. Pero la catedral de Santiago tiene pues un montón de joyas, ¿no? Y evidentemente han cambiado mucho las medidas de seguridad, y sobre todo también ha cambiado mucho el control económico de la catedral. Digamos que la Xunta de Galicia ahora sí supervisa, que antes no lo hacía, sí supervisa y sí audita, digamos, todo el dinero que entra de todo el mundo allí, ¿no?
Bueno, pues para algo ha servido entonces el hallazgo del Códice Calixtino, que estaba muy cerca de donde los investigadores estaban llevando a cabo sus pesquisas, ¿no? En el garaje del señor Castiñeiras, allí guardado lo tenía. Estuvo allí un año.
Un año y un día dentro de un saco de pienso para conejos. Un objeto que valía como mínimo 10 millones de euros, como máximo 100. Dentro de un saco de pienso para conejos. Yo creo que el electricista ni lo leyó, ni lo manipuló. Estaba casi intacto cuando llega la policía al garaje y lo recuperan.
Uh-huh. Antes de terminar, también habría que mencionar la presencia de un tercer personaje, que es el juez Vázquez Taín, que relevante, muy importante en esta investigación.
Sí, es un juez especial, es un juez que escribe novela negra, tiene alguna novela que está bastante bien. Es un tipo bastante arriesgado. Él autoriza poner micrófonos en la casa del electricista, que es una medida que luego le anuló la audiencia de La Coruña. Y lo que ocurre es que esos micrófonos no sirvieron para mucho porque el electricista no hablaba nada. Durante ese año no habló nada con nadie del Códice Calixtino. Y los micros solo servían, su mujer era muy aficionada a ver Sálvame, y las transcriciones que llegaban a Madrid, a la policía de Madrid, a la sede central, solo servían para que los policías se enteraran de la vida de Chelo García Cortés y de otros. O sea, bueno, se pasaban los días, me contaban, escuchando Sálvame, porque ponían la televisión alta y solo se escuchaba Sálvame. Él, la verdad es que el electricista durante un año y un día no habló con nadie de lo que había robado, y fue así, ¿eh? Es un personaje, un hombre de pueblo enigmático y listo como una ardilla, ¿no?
Berlanga tendría que haber rodado una gran película con esta trama.
Sí, sí.
Luis Rendueles es periodista, autor de Los ratones de Dios, una crónica apasionante de la investigación sobre el robo del Códice Calixtino, que se lee como una novela negra. Doy fe que lo he leído. Gracias y buen verano.
Gracias a vosotros.
Gracias, Luis.
Adiós.